Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399. 765-4399.
Esta predicación se llama "Y tú guarda la visión". Daniel 8, versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Olai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Guardemos la visión de lo que Dios te vaya a mostrar en esta mañana. Atesórala. Guárdala como algo de mucho valor, porque así Dios quiere que la guardes. En todo aspecto de visión que Dios te muestre, que esté en línea con su palabra y con lo que Dios demanda y exige de su iglesia en esta hora que vivimos. Así que tú guarda la visión. Puedes estar sentado, amado. La semana pasada, amado, el Espíritu Santo nos habló de que no cambiemos la gloria de Dios por cosas que no aprovechan. ¿Cuántos le echaron mano a esa palabra? En esta semana que pasó, ¿nos fuimos detrás de Dios o fuimos detrás de cosas que no aprovechaban? Cuando Dios habla, uno tiene que actuar inmediatamente. Esa es la clave de seguir recibiendo revelación y entendimiento. Dios habla y yo actúo inmediatamente. Si no, se paraliza el fluir de la revelación. Si Dios te habla y te dice, no cambies la gloria de Dios por cosas que no aprovechan, tú tienes que inmediatamente actuar sobre esa palabra. Inmediatamente. No lo puedo dejar para 2 días, 3, 4, una semana. No, inmediatamente salgo y comienzo a actuar. Si estoy cambiando la gloria de Dios por cosas que no aprovechan, yo tengo que inmediatamente someterme en obediencia a esa palabra. Y cuando tú haces eso, amado, revelación, sabiduría empieza a fluir en tu vida de continuo. Pero cuando yo oigo la palabra del Señor y Dios me ha dicho, mira, no cambies mi gloria por cosas que no aprovechan, y sigo cambiando su gloria por cosas que no aprovechan, ahí se detiene el fluir de la bendición y de la revelación. La clave, amado, de ser bendecido por Dios es poner por obra inmediatamente lo que Dios te pide. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos por nuestro ego. El ego nuestro, el yo nuestro, amado, no quiere someterse a eso. Porque pensamos que vamos a perder, y es todo lo contrario. Recuérdate que en la vida espiritual, el que ama su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa de él, la hallará. Recuérdate que en el reino de Dios todo es invertido, amado. Y cuando yo amo demasiado mi vida y quiero seguir amarrado a mi vida, a mi estilo, a mis cosas, a mi forma, te paralizas en la bendición de revelación que Dios quiere para ti. Pero cuando tú comienzas a obedecer de inmediato todo lo que Dios te manifiesta y te habla, inmediatamente tú comienzas a sentir que más revelación viene a tu vida, más entendimiento, más sabiduría. Y comienza un progreso espiritual en tu vida. Y si Dios nos dijo que no cambiáramos su gloria por cosas que no aprovechan, tenemos que hacerlo rápido, amado. Rápido. Y por eso yo te pregunto, ¿cuántos aquí, inmediatamente que recibieron esa palabra, se acordaron de esa palabra esta semana y la pusieron por obra? Y si hiciste eso, la bendición de esa palabra te alcanzó. Pero si no lo hiciste, te robaron la semilla. Amén, amado. Yo aprendí a obedecer la palabra de Dios sin cuestionar, sin cuestionar, sin poner condiciones. A Dios no se le pueden poner condiciones, hermano, porque entonces no entiendes quién es Dios. Si tú le pones condiciones a Dios, es que tú no estás entendiendo quién es Dios. ¿Cómo yo le puedo poner condiciones a Dios, amado? Si nosotros no le ponemos condiciones a nuestros jefes terrenales. Tú vas a tu oficina, al negocio donde tú estás, y tú le pones condiciones a tu jefe. Tu jefe te dice que hagas algo, y siempre y cuando esté dentro de la norma de lo que son las reglas de la compañía, inmediatamente tú le obedeces. Si te dice, mira, el lunes te quiero aquí a las 7:30, tú no le dices, ¿pero por qué? ¿Verdad que no? ¿Quiénes hacen eso? Si su jefe le dice que esté a una hora determinada o que tiene que trabajar tal día, ¿tú empiezas a decirle que no? ¿Tú le dirías que no, varón? Pues imagínate cómo vamos a cuestionar a Dios cuando Dios habla, cuando Dios dice, cuando Dios da instrucciones. Entonces, si le ponemos condiciones que no hemos entendido quién es Dios en nuestra vida, estamos cuestionando entonces su autoridad, su señorío, su poder, su entendimiento y conocimiento de todas las cosas. Pero cuando yo sé quién es Dios y la magnitud de lo que representa a Dios y su inmensa sabiduría y su poderío absoluto, yo me subordino porque yo sé que todo lo que Dios me pida va a ser bueno, aunque no todo me guste. No todo lo que Dios pide gusta, ¿verdad, hermano? No todo lo que Dios pide gusta, porque es un morir. ¿Qué decía esa alabanza? No basta solo con cantar ni con decir, es necesario, es necesario, es un morir. Es un morir a uno mismo, a sus deseos, a sus gustos, a su visión, a sus prioridades. Pero cuando yo muero en el reino de Dios, vivo. Amén, amado. Cuando en el reino de Dios yo muero a mi ser, a mi carne, es que tú vives, es que tú cobras vida. Una semilla, amado, no puede caer en tierra y dar fruto si no muere y se descompone. ¿Verdad, amado? Una semilla, tú la puedes tener 20 años sentada aquí, en un sobrecito como las vemos en las tiendas. Hasta que no la entierras en tierra y se descompone y muere, no da fruto. Y así mismo es la vida espiritual. Y el Señor nos habló de que no cambiemos la gloria de Dios por cosas que nos aprovechan. Como le pasó al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para abrirnos los ojos, para que nos demos cuenta que cuando hacemos eso, caemos en muerte espiritual. ¿Qué le pasó a ellos? Murieron en el desierto. El pueblo de Israel murió. Aquella generación toda murieron en el desierto. Porque la visión que tenía era una visión estrecha, limitada. Se circunscribía a querer satisfacer todos sus placeres y sus deseos. Y una visión estrecha es cuando tú solamente quieres satisfacer tus deseos y tus caprichos. Y no estás dispuesto a pagar el precio de lo que Dios te pide. Entonces te quedas limitado en ese espacio tuyo, de tu propio reino. Cuando puedes entrar a un reino que es ilimitado, que es eterno, que está lleno de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de dones, porque es el reino de Dios. Pero mientras yo solamente quiera vivir en ese reino de mi yo, de mi pasado, del mundo, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero, como le pasó a esta gente, mueren en el desierto y eso representa muerte espiritual. Porque todavía deseo a Egipto, todavía quiero las carnes que habían en las ollas de Egipto. Todavía quiero las aguas que brotaban de Egipto, aunque estén llenas de idolatría, de ataduras, aunque eso represente esclavitud, todavía deseo y anhelo eso porque mi carne se acostumbró a eso. Y Dios quiere que no cambiemos lo que no aprovecha por su gloria. Porque se ha repetido muchas veces esa historia en la vida de los hombres y en la historia del pueblo de Dios y de la iglesia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir espiritualmente? Todos quieren. Si queremos vivir espiritualmente, tenemos que buscar solamente lo de Dios en nuestra vida. Ah, pero si yo quiero morir espiritualmente, entonces rechazo lo de Dios y abrazo lo del mundo. Y cuando rechazamos lo de Dios por lo del mundo, Jesús hace una prohibición. Y quiero que vayas conmigo a Mateo, versículo 7. Mateo, versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 6. Cuando uno rechaza lo de Dios por lo del mundo, mira lo que Jesús dijo sobre eso. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué pasa cuando no valorizamos lo del reino de Dios? Se atropella. Se pisotea, amado. No lo valorizamos. Y Cristo dijo, no deis lo santo a los perros. Cuando un hombre o una mujer no valoriza lo de Dios, se lo quitan. ¿Sabías eso? Se lo quitan. No te lo dan. Si lo tenías, te lo quitan. Y a veces se tarda un tiempo en lo que lo vuelves a recibir. Porque Dios te tiene que volver a enseñar el valor de lo que puso en tus manos. Y a veces hay cosas que no vuelven a tus manos. Cuando el rechazo ha sido demasiado contundente, no vuelve y no regresa a tus manos. Porque Él dice que no se le puede dar lo santo a los perros, ni echar perlas delante de los cerdos, porque las van a pisotear. Amén, amada. Y Dios te quita aún lo poco que puedas tener cuando no valorizamos lo eterno. Mateo 13:2, amado. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice? Se le dará y tendrá, ¿cuánto tendrá? Más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Cuando uno no ha sabido valorizar lo poquito que Dios te ha dado, aún lo poquito, se te quita, se seca, se muere. ¿Y tú crees que Dios quiere eso? No. Dios quiere colocar en nuestra vida cosas extraordinarias, amado. Pero Él está esperando por nosotros. Él está esperando por una iglesia que tiene y quiere una visión de Dios. Y por eso el Espíritu Santo nos quiere hablar de esa visión de Dios en esta mañana. Y que valoricemos tanto y tanto esa visión, que la guardemos y la llevemos a cabo, no importando lo que tengamos que sacrificar por esa visión. Amén, amada. Que no importa lo que tú tengas que sacrificar, una vez tú recibes una visión de Dios, tú quieras guardarla y llevarla a cabo. Amén, amada. ¿Y qué es una visión de Dios, amada? Es una visión divina que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Puede ser a través de los ojos. Hay gente que ha tenido visiones que ve con los ojos cosas de Dios. Otra gente lo recibe en su espíritu. La visión puede dirigirse a los sentidos corporales. Cuando Moisés estaba allí en el desierto, vio la zarza ardiendo. Y lo vio a través de sus ojos. Y eso lo tocó, lo marcó. Ezequiel, cuando vio a los cuatro seres vivientes, lo vio en su imaginación. Ahí no entró la función de los sentidos. Daniel, cuando le hablaron de las 70 semanas, lo vio en su intelecto. Y las visiones se pueden intercambiar entre sentido, imaginación, espíritu e intelecto. Todo depende la impresión que Dios quiera hacer en tu vida. La visión puede ser lo mismo de día que de noche, con éxtasis o sin éxtasis, o a veces hasta en sueños. Dios no tiene parámetros, no tiene una forma específica, sino que se manifiesta como quiere y cuando quiere. Y Él es tan soberano que lo mismo le puede dar una visión a un santo que a un pagano, como hizo con Nabucodonosor. Qué extraordinario, ¿verdad? No es solamente a un santo, puede ser aún a un pagano que Él quiera usar. Lo que sí, el que recibe una visión de Dios está convencido de que Dios se dirige a él. Cuando tú recibes una visión de Dios, tú sabes que Dios está en el asunto. Lo siente porque es algo que te impregna, es algo que te marca, es algo que tú sabes que viene de parte de Dios hacia ti. Y eso es lo que necesita la iglesia, una visión de Dios para estos tiempos, para hacer lo que tenemos que hacer, sin importar el precio que tengamos que pagar. Y las visiones de Dios, amados, siempre tienen un sello de sabiduría, de pureza, de justicia, y su contenido siempre es altamente moral y que tiene que ver con eventos próximos o futuros y nunca contradice la palabra del Señor. Amén, eso es importante. ¿Y por qué es importante lo que Dios pide de retener y guardar la visión de Dios? ¿Por qué es importante? El solo hecho, amado, de que una visión venga de Dios la hace importante. No es lo mismo una instrucción del gobernador que de un secretario o un gerente de departamento. ¿Verdad, amada? No es lo mismo la dirección, la instrucción de un presidente de una nación que un cabo de la Guardia Nacional. ¿Verdad, amado? Según la jerarquía de la persona que imparte la instrucción, que imparte la visión, así de importante. Así que cuando una visión viene de Dios, ya es sumamente importante. Ya se clasifica como sumamente importante porque vino de Dios. ¿Por qué es importante? Porque vino de Dios. Y ese memorando que pasaron en mi oficina, ¿por qué es importante? Porque vino del jefe. Y lo que el jefe trae no se puede despreciar ni se puede considerar como vano o de poca importancia. Amén, amada. Así que el solo hecho de que sea venido de Dios tiene una importancia y una relevancia divina y sobrenatural. Número dos, ¿por qué más se debe retener y guardar la visión de Dios? Porque todo lo que Dios hace tiene un fin y un propósito para su reino. Amén, amado. Todo lo que Dios, el hecho que nosotros estemos aquí, no es para jugar a la iglesia. Amén, amado. El hecho que todos estamos aquí es porque hay un fin y un propósito. Y tenemos que caminar con eso todos los días de nuestra vida. Que eso no se nos olvide. Porque una visión de Dios no se puede olvidar. Te tiene que marcar. Y por eso yo estoy orando que Dios le dé visión celestial a cada uno de los que estamos aquí. Número tres, Dios no hace nada por entretener. Lo hace porque tiene un plan delineado y determinado y quiere que su elegido participe del plan. Cuando Dios te da una visión es porque quiere que tú seas partícipe de esa visión. Amén. Yo no te voy a enseñar algo a ti si yo no quiero que tú participes de ello. Si yo te enseño algo, es que yo quiero que tú participes activamente en ese plan que yo tengo determinado ya. Y número cuatro, la visión de Dios cuando se retiene o guarda, no permite que nos desviemos ni nos apartemos del propósito de Dios. Cuando tú tienes una visión de Dios y la guardas y la retienes, eso no te permite desviarte. Porque es algo que te mantiene en ruta. Ahora hay en los carros unos aparatitos que le ponen para mantenerte y darte la dirección certera, ¿verdad? Mientras tú tengas ese aparato en tu carro, tú vas a lugar seguro. No te pierdes, no te desvías. Te va dando una visión de hacia dónde tú vas. Y asimismo, la visión de Dios que se guarda y se retiene, no permites que te desvíes ni a izquierda ni a derecha, no importando la circunstancia que tú tengas que atravesar, porque es una visión que tú sabes que viene de Dios. ¿Y tú sabes por qué más no permite que te desvíes? Porque la visión de Dios es tan impactante que te marca. Y todos los hombres que Dios quiso usar fueron marcados por una visión de Dios. Todos. Vaya conmigo a Génesis 15. Génesis 15, amado. Versículo 1. La visión dada a Abraham para levantar una nación para Dios y el linaje de Jesús. Le dieron una visión, porque la visión te va a marcar. La visión no va a permitir que te apartes. Tú la vas a guardar, la vas a atesorar. Mira lo que le dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. No temas, Abraham. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será, ¿qué le dijo? Sobremanera grande. Si Dios es tu escudo, ¿será tu galardón sobremanera grande? ¿Ah? Si Dios es tu escudo, ¿será tu galardón sobremanera grande? Claro que sí, amado, porque es Dios. Es Dios. Por eso es que el enemigo no quiere que tú acceses eso. Él te quiere apartar lo más de eso. Él no quiere que tengas acceso a un escudo, amado, que será tu galardón sobremanera grande. Él quiere que alejarte de eso. Porque Él sabe que una vez tú tienes acceso a ese poder, a esa autoridad, a esa sabiduría, no hay nada que tú no puedas vencer en tu vida. Nada. Nada, amado. Porque es un escudo sobrenatural. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa en ese damasceno Eliezer. Ahí siempre la queja de la limitación humana. Rápido le ponemos condiciones a Dios. No, pero ahí no puedo. No, eso no lo puedo hacer. No me digas que haga eso. Y esa es naturaleza humana y siempre aflora cuando Dios te demanda y te pide algo. Nuestra naturaleza humana continuamente sale para afuera. Porque es parte de nuestra vida. Y mientras más vivo estemos a ella, más aflora. Pero mientras más muerto estemos a ella, menos aflora. Y más decimos, sí, amén, Señor, hágase tu voluntad. Aunque estemos en Getsemaní, crujiendo los dientes y sudando sangre. Amén, amada. Pero siempre aflora la naturaleza humana, la debilidad. En lo que yo quiero, lo que yo deseo, mi tiempo, mis prioridades, mi zona de confort. No me saque de esta zona de confort, Señor. Estoy cómodo aquí. Pues te voy a sacar para que aprendas a volar y alcanzar lo que Dios quiere, lo que yo tengo para ti. Y dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, las quejas. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Las quejas. Muchas veces que Dios te muestra cosas y te da cosas, lo primero que nosotros sacamos para afuera son las quejas, las limitaciones, lo que no puedo hacer. Y tienes que entender eso porque es parte de la lucha y la batalla entre mi carne y el espíritu. Mi carne y el espíritu. Mi yo y el Cristo que está dentro de mí. Amén, amada. Siempre se desata esa lucha, amada. Pero ¿quién tiene que ganar? El Cristo que vive dentro de ti. No el hombre viejo, no la mujer vieja. Tiene que vivir el hombre nuevo, el que siempre le dice al Señor, sí y amén. Hágase tu voluntad, envíame a mí. No importa lo que me cueste, el sacrificio, lo que tenga que dejar. Yo quiero hacer tu voluntad para bendecir tu reino y entrar en una visión amplia y grande. No una visión limitada y egoica de solamente mi vida girando en torno a mí mismo. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí sí se la pusieron fuerte a Abraham. Un hijo con la vejentud que tengo yo arriba y la mujer mía que está más vieja también. ¿Cómo va a ser eso? Pero Dios le dio una visión. Le dijo: ven acá, Abraham. Ven acá. Yo quiero que tú cambies esa perspectiva. Yo quiero que tú cambies esa manera limitada de pensar. Yo quiero que tú cambies esa visión humana que tú tienes. Yo quiero que tú no te fijes en tus defectos, en tus limitaciones. Yo no quiero que te fijes más en tu pasado, en lo que no pudiste hacer, en lo que no has logrado. Yo te quiero sacar afuera y mostrarte. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Yo imagino, Abraham, ¿y por dónde empiezo? Por eso Dios le dijo, si las puedes contar. Y dice, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. ¿Y qué pasó? Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Siempre créele a Dios, amado. Aunque no entiendas la visión, aunque la visión te sacuda, aunque la visión sea demasiado grande para ti, siempre créele a Dios. Y no le pongas condiciones. El problema mayor de nosotros es las condiciones que le ponemos al Todopoderoso. Sin embargo, en el mundo somos bien obedientes. El gobierno nos dice que hagamos cosas y lo hacemos. El trabajo nos dice que hagamos cosas y lo hacemos. Sin embargo, en el reino de Dios todo se cuestiona. Yo aprendí que eso es maldición. Que lo perfecto es obedecer incondicionalmente. Y que eso es lo que trae bendición y fluir de revelación y entendimiento. Y la visión viene a cumplimiento. Amén, amada. Vamos ahora a Éxodo. Éxodo 3. La visión dada a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Dios le da una visión a un hombre, amado, cuando quiere que ese hombre ejerza su voluntad. Lo tiene que marcar. Y no importa en qué estado estemos. No importa en qué estado estemos. Cuántas limitaciones. Si Dios te llama para algo y te da una visión, lo imposible se hace posible. Porque es el Dios Todopoderoso. Es el que te da, se vuelve tu escudo. Y el galardón es sobremanera grande. Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Dónde estaba Moisés? Apacentando ovejas. Trabajo un poquito fuerte, ¿verdad? Manteniéndolas unidas, llevándolas a buenos pastos, a tomar buena agua. Un sitio bien común. Y llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Hay que llegar al monte de Dios, amado. ¿Tú quieres la visión de Dios? Tienes que subir al monte de Dios. No te puedes quedar en la llanura, amado. En la llanura, no, es en el monte. ¿Y qué pasó? Y se le apareció el ángel de Jehová. Una teofanía, una manifestación de Dios. Para que supiera que era Dios. En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Él sabía que había algo extraordinario aquí. Hay algo que está pasando que es sobrenatural. ¿Cómo va a ser un arbusto que está ardiendo en fuego y no se consume? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Tú tienes que anhelar y ir y ver la grande visión de Dios. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: ¡Moisés! ¡Moisés! Y él respondió: heme aquí, Señor. Dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, por lo que el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios hace de los lugares tierra santa cuando Él está. Aquel lugar era un desierto común. Amén, amado. Pero por el hecho de que Dios estaba, ya aquel lugar se santifica. Y le hace consciente a Moisés lo que representa esa posición de que Dios está allí y que se tiene que santificar para venir ante su presencia. Y por eso le dice: quita el calzado de tus pies. Todo aquello que representa tu tocar y tu ir y venir con el mundo pasado, quítalo, porque ahora vas a comenzar en cero, en una visión nueva y al destino que yo te voy a enviar a hacer. Qué tremendo, ¿verdad, amado? Y eso lo marcó y lo capacitó. Para que aun cuando empezó a oír la murmuración de aquel pueblo que no entendía la visión y que empezaron a quejarse de que no había agua, de que no había carne, él mantuvo firme su destino, su paso, porque él tenía una visión que le había quemado el corazón. Cuando tú tienes una visión, amado, nadie te la roba. Nadie te la roba. Vamos a Isaías 1. Isaías 1. A Isaías le dieron una una visión para confrontar la rebelión de Judá. Ay, santo. Qué llamados tienen alguna gente, ¿eh? Dios tiene llamados diversos. Y hay llamados que son difíciles. No todo es puffy and creamy. Hay cosas en el reino de Dios, amado, que son duras de masticar. Y a Isaías le dieron una visión para ir y declarar el pecado de Judá. ¿Cómo te parece esa? O sea, para aquellos que hablan de un evangelio que todo es Hollywood style, en el reino de Dios verdadero no es así. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, en días de Usías. Y le dijo, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y mira lo que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¡Qué mensajito! Y esa era la visión que Dios le estaba dando a Isaías para impregnarlo de la indignación que sentía Dios a causa de lo que sus hijos estaban haciendo en presencia de él. Un Dios que los había bendecido, que los había sacado de esclavitud y se habían vuelto a los ídolos del lugar de donde Dios los llevó. Y él estaba indignado. Y mira lo que dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre, pero mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Se sentirá indignado Dios cuando su pueblo reacciona así? Claro que sí, amado. Claro que sí. Y entonces tiene que levantar profeta, gente que venga a denunciar eso. Y escogió a Isaías, qué trabajito. Denunciar el pecado, lo que está mal. Porque es fácil ser profeta cuando es buenas noticias. ¿Verdad que es fácil? Ay, la buena noticia. Pero cuando Dios tiene que decir, así dice Jehová, y amonesta y señala, el enviado no siempre es bien recibido. Y al que envían no le es fácil hacerlo. Porque eso es que te escogieron. Eso es por elección. Eso no es que tú decidiste, así. No, es que Dios dijo, tú vas a ir. Yo, pero ¿por qué yo? Porque eres tú, porque yo lo he determinado, porque yo soy el jefe. Mira, tú eres el que vas a descargar el furgón. Pero yo, ¿por qué? Porque yo soy el jefe, tú lo vas a descargar. Aunque después que lo descargue, el jefe le diga, toma una bonificación. Pero tú lo vas a descargar. ¿Por qué? Porque tú eres el jefe. Y así es esto, amado. Dios escoge ese y lo levanta. Para la misión que sea, envíalo a África. Ese, mira, envíalo con un mensaje a las naciones. Mira, ese, envíalo a restaurar la adoración de mi pueblo porque se ha decaído. Mira, envía a este y levántalo para que renueve y restaure la palabra de Dios, porque se ha perdido la palabra de Dios. Y no siempre es fácil ir a un pueblo y señalarle lo que tiene dañado. Amén, amada. Vamos ahora al 6, ahí mismo en Isaías, para reafirmarle. Le dio una visión más imponente. Porque a veces Dios te tiene que dar una visión más imponente. Que te marque más para que puedas llevar a cabo lo que Él te manda. Porque a veces pensamos que no era Él. No, eso tiene que haber sido otra voz que me habló. Eso no puede ser el mensaje que Dios quiere que yo lleve. No, yo tengo que llevar un mensaje de esperanza y de amor. No, no, pero es que no te escogí para eso. Es un mensaje diferente. Es un mensaje de restaurar lo que está dañado, lo que está equivocado. Pues entonces Dios lo tuvo que impregnar con una visión más intensa para que pudiera entender la magnitud de lo que Él quería y que de verdad era Dios. Y en el versículo 6 le dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Oh, y ahí está, viendo lo alto y sublime. A donde Dios quiere que estemos nosotros, en lo alto y sublime. ¿A dónde Dios te quiere? En lo alto y sublime. Yo vine a los pies de Cristo porque quiero lo alto y sublime. No lo rastrero, no lo común, lo ordinario. Lo alto y sublime. Y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno a otro daban diciendo voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y le impregnó esa visión en el corazón de Isaías. Y esa visión le quemaba cuando vio el alto y sublime. Y aquellos serafines que cubrían aquel lugar, que volaban. Y todos decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sintió Isaías? Se puso bien orgulloso. Soy el preferido de Dios. El ungido. Dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Se humilló. Aquella visión lo impresionó, que se humilló, se dio cuenta quién era. Su inmundicia, su pequeñez, su limitación afloraron cuando vieron aquella grandeza. Pero después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y que le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien. Y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Y qué le dijo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. ¿Será eso un mensaje fácil de decir? ¿Será fácil para un hombre tener que decir lo que Dios le pide que diga? No siempre, hermano. No siempre. Pero si es de Dios, trae bendición sea como sea. Si es de Dios, trae bendición sea como sea. Porque Dios sabe lo que hace falta. Y finalmente, las visiones dadas a Juan para la iglesia, para el tiempo del fin en Apocalipsis. Siempre que Dios quiere hacer algo con alguien, le da una visión. Amén, amado. Y cuando tú recibes una visión, produce 5, tienen que producir 5 cosas en tu vida, amado. Número 1, dirección divina. Oye bien, dirección divina, no humana, dirección divina. Tiene que venir una dirección divina. Si viene de Dios, la dirección tiene que ser divina. Y tiene que ser de acuerdo a las prioridades del reino, de acuerdo a la metodología del reino, de acuerdo al sistema del reino, porque es una dirección divina. Y todo lo que se hace tiene que ser de acuerdo al que imparte la visión. Por lo tanto, tiene que ser una dirección divina. Número 2, ¿qué más causa una visión de Dios? Un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Sin importar lo que tengas que dejar o enfrentar. Cuando empiezas a poner limitaciones y a decir esto sí, aquello no, ya ahí Dios no te puede usar. Tiene que ser una M aquí, envíame a mí. Y punto. ¿Bajo qué condiciones? Bajo las que tú digas, Señor. Número 3. La visión tiene que causar temor de Dios. ¿Para qué? Para que no juguemos con las cosas de Dios. Amén, amado. La visión trae temor de Dios. ¿Para qué? Para que no juguemos con lo que Dios te da. Porque lo de Dios es vida o muerte. Eternidad o condenación en la eternidad. Pero número 4, la visión imparte seguridad y firmeza para obedecer a Dios en todo momento y en todo tiempo. Porque Dios va a ser tu escudo, tu galardón de una grande manera. Amén. Produce una seguridad y una firmeza de obedecer a Dios en todo. La visión. Y número 5, produce una gran actitud de humildad y mansedumbre ante Dios y su grandeza. Te vuelves bien humilde. Te haces bien humilde. Porque lo que has contemplado te humilla. Es tan imponente que te humilla. Es tan grande, incomprensible, que te sientes un microscopio, un microorganismo. Imagínate si las naciones son como polvo delante de él, imagínate una persona. Nosotros somos como una gotita en el vasto mar. Vete desde una fotografía aérea, de esas que dispara el shuttle cuando está bajando, y mira la grandeza de la tierra, y de allá arriba la tierra se ve chiquita. Y dentro de eso estás tú en un continente, una isla. La isla de Puerto Rico ni se ve de allá arriba. Y ahí estoy yo metido dentro de 4 millones de personas. Y yo soy un puntito. Y cuando tú entiendes la dimensión de esas cosas, lo que te da es un sentimiento de humildad y mansedumbre. Se te quitan las ganas de jactarte. Porque has visto algo que es mucho más grande que tú. Y las visiones de Dios pueden ser desde sublimes y majestuosas hasta terribles y aterradoras. Vaya a Job. Vaya a Job. Job 7:14. ¿Cómo puede ser la visión sublime y majestuosa o terrible y aterradora? Job 7:14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Porque hay cosas que para la carne son difíciles de asimilar. Daniel 4. 4, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Dios te puede sorprender en cualquier momento. Y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y Daniel habla de experiencias, de visiones que tuvo, que se enfermó en su cuerpo de lo que veía. No todo el mundo está preparado para ciertas visiones. Dios sabe a quién se las da y lo prepara. Yo me recuerdo cuando yo tuve las mías, me enfermé hasta del estómago.
lo que yo vi. Imagínate un hombre carnal, un Nabucodonosor, que no sabía nada de las cosas de Dios. Y de momento, unas visiones de cosas que iban a sobrevenir al planeta, sacudidas, situaciones en la naturaleza, descomposición social, moral. Y viendo todo eso ahí, la cabeza me quería estallar. El cuerpo me empezó a dar un malestar terrible. Y yo le pedí al Señor que, por favor, quítame eso. Me lo dejó 3 días intensamente y de vez en cuando me volví y me lo repetía. Porque quería impregnar algo. Dios quiere estampar algo, amado, para que no se nos olvide lo que Él te está encomendando a que hagas. Y cuando una cosa te marca de esa forma, amado, nada, ni las tribulaciones, ni el rechazo, ni nada te lo quita, porque Dios te ha marcado con una visión divina. Y por tanto, entonces, ¿qué el Espíritu Santo espera de nosotros en este tiempo profético? ¿Qué necesita el Espíritu Santo de su iglesia? Número 1, Daniel capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios necesita una iglesia que sean como Daniel, que sean capacitados por Dios. No por un librito, no por los 6 pasos de éxito, por Dios. Y que Dios te dé su visión para tu vida, para este tiempo. Y que Dios te capacite y te eleve a un nivel donde tú puedas entender cosas que están por encima del conocimiento humano. Y que te haga partícipe de lo grande y sobrenatural de Dios para este tiempo. Tienes que sintonizarte con lo que Dios necesita hacer en esta hora. Amén, amada. Daniel 10. ¿Qué más necesita o espera el Espíritu Santo de nosotros en este momento? Daniel 10:7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Estas experiencias como las que tuvo Daniel, tal vez tú tengas experiencias que otros no van a tener. Y no por eso tú puedes entonces flaquear. Porque si Dios te da una visión a ti, es a ti. Y tal vez otros no lo vean ni lo comprendan. Y con todo y eso, tú tienes que mantenerte firme, sometido a Dios en todo, porque a ti fue que Dios te mostró la visión. Amén, amada. A ti es que Dios te la está mostrando. Y el responsable ante Dios soy yo, no los demás, aunque no entiendan. Y lo difícil de una cosa de Dios, amado, es hacer su voluntad, aun cuando otros no están entendiendo. Cuando todo el mundo entiende, fácil, pero cuando no todo el mundo entiende, es difícil. Y a veces es peor cuando la mayoría está en contra de lo que realmente se tiene que hacer. Y por eso Dios necesita que, como Daniel, no importa que otros no vean, tú vivas sometido a Dios en todo. Y número 3, Daniel 10, versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. ¿Cómo se puso Daniel? Sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Porque es que cuando hay una visión de Dios, te postras. Se humilla cualquiera, amado. y me dijo: Daniel, varón muy amado.
Ah, pero mira, mira el concepto que tenían de Daniel en el cielo. Daniel, varón muy amado.
Está atento a las palabras que te hablaré. Dios quiere que estemos atentos a las palabras que Él habla, porque vienen de Dios. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Está bien, te humillaste ya, pero ahora ponte de pie. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie con mucho, no, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte.
Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow, en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399. Y nos despedimos hasta el próximo domingo a las 5 p.m. Que el Señor te bendiga.